Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde. En España hay ahora mismo 8.132 municipios y aunque hablamos mucho de despoblación, lo curioso es que en los últimos 10 años el número de localidades ha aumentado en lugar de reducirse. Y aquí surge el debate de la fusión de municipios para racionalizar gastos y mejorar servicios. Y como en todo debate, pues aquí también hay posiciones contrarias. Por un lado están, podríamos llamarles los sentimentales, que tiran de corazón, de raíz, y no le gusta que su pueblo de toda la vida, el de sus padres o el de sus abuelos, acabe diluido en otra localidad o bajo otro nombre. Por otro lado están los que son más prácticos y piensan que fusionar dos administraciones resulta, pues eso, mucho más práctico, reduce costes y aumenta los servicios a los ciudadanos. Son dos posturas, pero son difíciles de conciliar porque son el agua y el aceite. Una solución intermedia son las mancomunidades. Aquí, más que fusionarse, los municipios se asocian para compartir determinados gastos, como puede ser, por ejemplo, la recogida de basuras. Es una solución a medias que alivia, pero no acaba con los problemas de los municipios más pequeños, sobre todo los problemas económicos. Ahora Galicia estudia un plan para la fusión de concellos. Se basa en un estudio que asegura que los ayuntamientos son sostenibles económicamente cuando tienen más de 8.000 vecinos. Este dato pondría en duda la viabilidad de la inmensa mayoría de localidades españolas. Para que te hagas una idea, en nuestro país, 7 de cada 10 pueblos no supera los 2.000 habitantes. Todo esto no es nuevo. En 2013 ya se hizo una ley para la racionalización de la administración local que facilitaba las fusiones voluntarias. Pues bien, en más de 10 años solo se han dado 3 casos de fusión. 2 en Galicia, Cercedo-Cotobade y Oza-Cesuras, y uno más en Extremadura, la famosa fusión de Don Benito con Villanueva de la Serena. Seguro que te acuerdas que hubo un referéndum para tomar la decisión. Este último ha sido el ejemplo más importante. Iba a dar lugar a una gran ciudad, una ciudad con más de 60.000 habitantes. Incluso ya tenían un nuevo nombre, Vegas Altas. Y hablan pasado porque todo ha cambiado con las últimas elecciones. Mira por dónde en Don Benito han ganado los sentimentales, vamos a decir. Accedió a la alcaldía un partido contrario a la fusión y todo esto ha quedado paralizado. Es un brindis al sol, al menos por ahora. Lo de fusionar municipios mezcla la identidad con la eficiencia y si se deja a voluntad de los vecinos, lo normal es que ganen los sentimientos. La verdad, se puede entender las dos partes. La reducción de gastos es una baza para la supervivencia de muchas zonas rurales, pero también es verdad que se trata de una medida administrativa y el problema de la despoblación o del envejecimiento no tiene que ver solamente con la gestión municipal. Es mucho más profundo y engloba a más administraciones más allá de un solo ayuntamiento. Y están pasando más cosas. Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Líbano que abandonen el país mientras sea posible viajar. Al menos 10 aerolíneas árabes han suspendido ya sus vuelos hacia y desde el aeropuerto de Beirut, el único que funciona en el país. Y estas aerolíneas se suman a las anulaciones hechas también por parte de Air France o Lufthansa. Mientras Israel ha seguido bombardeando durante este martes diferentes puntos del Líbano, ataques por los que en las últimas horas han muerto cerca de 600 personas y más de 1.800 han resultado heridas. Antonio vive a 20 kilómetros de Beirut y así nos describía en Mediodía COPE la sensación generalizada que hay entre la población.
Cada día y ahora, los últimos 3 días, escuchamos bombardeos, aviones en el cielo, la gente sí, tienen miedo de lo que está pasando, ¿no? Esperamos que se termine lo más pronto posible, pero yo no lo veo.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, asegura que ha hablado con el Papa Francisco de su intención de visitar Canarias para conocer de cerca la presión migratoria que están viviendo las islas. Una visita sobre la que el Papa ya expresó su intención de realizar durante su reciente viaje por 4 países de Asia y Oceanía.
Una visita concreta, una situación concreta. Yo espero, confío que el Papa vaya a venir a Canarias. Creo que puede producirse si su salud se lo permite. Pero él va a decir con claridad que visita Canarias y con un motivo especial que tiene que ver con la situación migratoria en las Islas Canarias, ¿no?
El Euribor a 12 meses, el principal índice que se utiliza para calcular los préstamos hipotecarios a tipo variable, marca mínimos de hace casi 2 años. Buena noticia para quienes tengan hoy contratado una hipoteca. Marta Ruiz.
El Euribor sigue decidido en la desescalada, con la vista puesta en otra posible rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo antes de que finalice el año. Así, el diferencial ha bajado hoy del 2,9%, quedando en mínimos de diciembre del 2022. De momento, la media mensual de septiembre está en el 2,97% y, de confirmarse el dato, sería el quinto recorte consecutivo, alegrando a los hipotecados variables que tengan revisión, que van a ver cómo la cuota mensual les baja entre 62 y 100 euros para una hipoteca media de 150.000 euros.
Y el Barça fichará un portero tras la lesión de Ter Stegen. Luis Munilla.
Deshojaba la margarita el club tras la lesión de larga duración de Ter Stegen. Fichar o no fichar, hacerlo ahora o en el mes de enero, y ya ha tomado una decisión Elena Condis.
Y la decisión que ha tomado el Barça es fichar ya. Lo hemos avanzado a las 3 de la tarde en la cadena COPE. La idea es que venga de suplente de Iñaki Peña. Está decidido. No quieren esperar ni de ni Flick al mercado de invierno, a pesar de que ahora solo pueden traer a porteros libres que estén en el paro. Ya han contactado con algunos, entre ellos Keylor Navas, le llamaron ayer. La noticia es esta: el Barça fichará ya inmediatamente un portero que en principio sería el suplente de Peña. Ahora, en esta reunión que tienen a lo largo del día de hoy en la comisión deportiva, tienen que acabar de decidir quién es el candidato ideal.
Hoy se abre la jornada 7 de Liga con 3 partidos. A las 7, Sevilla, Valladolid y Valencia, Osasuna, y a las 9, Real Madrid, Alavés. Está por ver si Endrick debuta como titular o si sus molestias en el tobillo provocan que Ancelotti mantenga en el 11 a Mbappé. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE. Y Toni Kroos, después de que la UEFA admitiera que hubo mano de Cucurella en el España-Alemania de la Eurocopa, ha dicho: han tardado 3 meses en ver lo que todo el mundo vio en un segundo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados y cielos cubiertos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, donde ha chispeado hace apenas unos minutos. Es una jornada más fresca que días anteriores. Mañana miércoles es muy probable que tengamos que sacar el paraguas. Hay varios accidentes en las carreteras. El peor está provocando a esta hora el corte total en la M50 en Fuenlabrada, aunque hay desvíos señalizados. Otro accidente en la M40 en Monte Carmelo, con el carril derecho sentido a 6 cerrado. Un tercero en la 5 de salida en Alcorcón y en la 5R de entrada en la misma zona también. Hay retenciones de entrada por la 1 en el Vellón, de salida en la 2 en Canillejas, en la 3 en Rivas y en la 4 en el entorno de Aranjuez por un camión que se ha incendiado. Y hasta ahora, nuevo retraso en cercanías, al igual que ayer lunes y esta mañana, esta vez en la línea C4 entre Canto Blanco y Alcobendas. Escuchas La Tarde de COPE.
Ahora mismo en Beirut, en la capital del Líbano, son las 5 y 8 minutos de la tarde. Enseguida vamos a estar allí, en la capital, como te digo, del Líbano, para saber cómo se está viviendo la que probablemente sea la ofensiva israelí más dura contra Hezbollah en los últimos 30 años. Hace unas 2 horas solamente se ha producido el último ataque sobre la ciudad. Están conmigo el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y también el escritor y profesor Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y en Beirut se encuentra el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mikel, este último ataque, que decíamos se ha registrado hace unas 2 horas, ¿no? Ha tenido lugar, creo que en el sur de la ciudad, en los suburbios que controla Hezbollah. ¿Cómo está Beirut ahora mismo?
Bueno, en Beirut, si conocéis un poco esta ciudad, ya sabéis que la cosa va por barrios, pero en general, las últimas horas, lo que esta ciudad ha experimentado, aparte de esa doble explosión que hemos escuchado en los barrios del sur, en Dahi, en la zona bajo control de Hezbollah, en el resto de la ciudad estamos viendo una llegada masiva de desplazados del sur y del este, que ha hecho que las escuelas, muchas de las escuelas, se hayan convertido en refugios improvisados para toda esta gente que viene pues con billete de ida, diría, ¿no? Como nos han explicado, saben que han salido con lo puesto de sus casas y no saben cuándo van a poder regresar. Pero preocupa y mucho, sobre todo tener en cuenta que Israel está extendiendo los ataques hasta lo que son los barrios del sur de la capital.
Bueno, de hecho, Israel ha avisado directamente a la población que se marche, ¿no? Que se separe de los enclaves y de los edificios de Hezbollah en previsión de que estos ataques continúen.
El ejército realizó ayer una primera oleada de mensajes que llegó aquí hasta el Ministerio de Información, incluso, con lo cual fue un poco también, digamos, un envío masivo de mensajes ordenando esa evacuación de posiciones cercanas de Hezbollah. Eso es algo bastante complicado de saber, sobre todo en la cantidad de pueblos y aldeas que hay en la montaña. Pero lo cierto también, hoy hablando con algunos desplazados, lo que nos han dicho es que fueron los propios miembros de Hezbollah los que les pidieron que se fueran lo antes posible de esas aldeas que estaban siendo atacadas. La verdad es que las historias que nos han contado son bastante, como os podéis imaginar, bastante, bastante duras, familias enteras que tuvieron que salir a la primera hora de la mañana, y sobre todo los que estaban más en la zona fronteriza prácticamente han tenido que hacer un camino entre bombardeos, ¿no? Una ruta que normalmente es una hora, hora y media, pues a la gente la ha llevado hasta 12 horas, con lo cual pues gente muy cansada, muy nerviosa y, como he dicho antes, ¿no?, con esa incertidumbre que tiene el saber que quizás no vuelvas nunca a tu casa.
Te iba a preguntar, Miquel, y te agradezco la conexión y la información de primera mano. Para aquellos que no hemos estado en el Líbano y quizás los oyentes que no conocen tampoco el país y la ciudad en concreto, en Beirut, cuando decimos que los suburbios están controlados por Hezbollah, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Cuáles son esos suburbios controlados? O sea, ¿ellos salen a la luz del día? ¿Están con la población de tú a tú?
A ver, aquí los suburbios, quiere decir que están controlados, aquí las zonas, aquí hay barrios que son cristianos, hay barrios que también tienen sus propias milicias, los suníes tienen sus propias milicias y los chiíes tienen sus milicias, pero por un lado está Mal y por el otro lado está Hezbollah. O sea, el Líbano es así, el Líbano es un país controlado por las diferentes facciones, por las diferentes sectas, y cada una de las sectas pues tiene su grupo armado. El más fuerte, sin duda, es Hezbollah. Y digamos que la población chií, que es la que representa a Hezbollah, se sitúa o vive en esos barrios de la zona sur de Beirut, ¿no? A eso me refería. Pero sí, desde luego, o sea, Hezbollah es muchísimo más que un brazo militar, o sea, es prácticamente todo, es un estado dentro del estado, y hoy mismo muchísimas de las escuelas que se han abierto con el plan de emergencia del gobierno las llevan normalmente o la organización Amal o los propios miembros de Hezbollah, ¿no? Todo lo que es el aparato de movilización social de Hezbollah es el que se encarga de acoger a los desplazados y bueno, pues habituarles o darles cobijo en lo que son los nuevos colegios que se están abriendo en diferentes partes de Beirut.
Yo te voy a preguntar precisamente, Miquel, por eso, porque es Hezbollah, ¿no?, organización terrorista para la Unión Europea, para Estados Unidos y otros muchos países. Son milicia, pero también son políticos e incluso, como decías, son soporte para mucha gente sin recursos, y así se ganan su apoyo especialmente.
Sí, bueno, es la fuerza mayoritaria a nivel de votos en Líbano, ¿no? Es el partido más votado en un sistema como este, en un sistema sectario, en un sistema político como el que tienen aquí, pues cada uno vota a su secta, ¿no? Es como si a nosotros nos hicieran votar por equipos de fútbol, ¿no? Pues cada uno votaría, pues aquí pasa igual, ¿no? Es una militancia absoluta desde la cuna, ¿no? Y la verdad es que Hezbollah va mucho más allá de lo que es el brazo armado, aunque lógicamente, claro, al tener tanta fuerza, pues luego ellos también pueden hacer que sean sus políticas las que salgan adelante en muchos aspectos, ¿no? Pero en este caso, a diferencia de lo que yo viví aquí en la guerra de 2006, que también me tocó estar aquí hace 18 años, es diferente, ¿no? Porque han entrado a una guerra, digamos, por Gaza, por una guerra que no era tan libanesa, ¿no?, como la querían hacer ver ellos, como la de 2006, que también se inició con la captura de dos soldados, en definitiva. Y tiene un dilema muy fuerte Hezbollah, porque aquí hay una gran parte de la población que sí, que le apoya, pero hay otra gran parte de la población que le odia. Con lo cual, el país está dividido, y esto es un gran dilema, ¿no? Para ellos, llevar al Líbano, a todo el Líbano, a un choque directo con Israel cuando hay una parte muy importante de la población pues que no les apoya, directamente los rechaza de forma tajante.
Lorenzo, tú conoces Miquel, Líbano, ¿verdad? Has estado allí.
Sí, buenas tardes, Miquel, ante todo.
Yo efectivamente que sí conozco el Líbano y he visto lo que es Hezbollah, incluso en zonas fuera de Beirut, como es la Beqaa, que seguramente tú conoces también, y donde realmente pues uno tenía la sensación, por lo menos cuando fui yo hace ya algunos años, de que casi era un estado más funcional, el estado de Hezbollah, que el estado palestino en general, ¿no? Muy, muy fuerte. Es decir, el estado libanés, efectivamente. Yo recuerdo una imagen que se me quedará grabada ahí en Baalbek, que tenían una asamblea preparada para una cosa suya, y estaban todas las sillas dispuestas y estaban perfectamente alineadas, como si aquello fuera Suiza, es decir, la disciplina era absoluta, ¿no? Yo la sensación que tengo, y no sé, quería confirmarla contigo, a ver qué te dan o qué te dicen esos testimonios que además vienen de zonas controladas por Hezbollah, da la sensación de que están un poco noqueados, ¿no? De que realmente el martillazo que se les ha pegado con toda la intención y claramente con vistas a una operación que seguramente va a ser más grande, ha sido bastante efectivo. Se les ve como desconcertados y luego brilla por su ausencia su gran paraguas, que es Irán, ¿no? Irán está diciendo y haciendo muy poco en esta coyuntura.
Bueno, el exministro de Exteriores, Javad Zarif, acaba de decir que bajo ningún concepto les van a empujar a una guerra directa con Israel en Nueva York. Y sí, desde luego, por parte de Irán, todos los mensajes que se están dando son de contención. Y ya hemos visto también que tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, clamaron venganza, pero tampoco han movido un dedo, ¿no? Aquí Hezbollah parece que se queda solo en lo que es el tema de tener que hacer frente a Israel, pero indudablemente, o sea, Hezbollah no va a dar un paso ni va a lanzar un cohete si no tiene el visto bueno de Teherán, ¿no? Que es la República Islámica, al final es la creadora, la financiadora y la que apoya absolutamente todo lo que tenga que hacer esta milicia, ¿no? La última palabra no la tiene Hassan Nasrallah, la última palabra la tiene Ali Khamenei.
Y, Miquel, después del golpe de la inteligencia israelí de la semana pasada, con esos ataques que sorprendieron al mundo entero, coordinados y que causaron tanta sorpresa por el tema de los walkie-talkies, también de los buscas, después de ese ataque, ¿en este momento el grupo armado libanés se encuentra más vulnerable que nunca?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El golpe tiene un nivel de infiltración altísimo a nivel de cúpula. Hoy mismo los ataques de esta tarde dicen que es contra un alto comandante, que es el que estaba al frente de todo lo que es el aparato de balístico de Hezbollah. Y sobre todo, aparte de la exhibición del Mossad con esa doble operación de walkie-talkies y de los buscas, el golpe del viernes en el Dahie, en el barrio de Hezbollah, aquí al sur de Beirut, fue increíble. O sea, de un plumazo se acabaron con toda la cúpula militar del grupo, ¿no? Es un golpe tremendo a lo que es la infraestructura militar de Hezbollah. El grupo está muy tocado, se ha acabado con una imagen que teníamos todos, yo creo, los que nos movemos por aquí desde hace tanto tiempo, de supermilicia. Y ahora mismo, pues a nivel de seguridad al menos, pues tienen un problema interno muy grave. Me imagino que estarán trabajando en intentar solucionarlo, pero no es algo que fíjate, si los propios iraníes ya lo tuvieron con el asesinato de Haniyeh, que también es otro de los países, sobre todo Teherán, se consideraba un lugar seguro para toda la gente del eje de la resistencia, pues ahora mismo Hezbollah, pues sí, está muy yo creo que es un momento más bajo, ¿no?
Nos hablabas también que hay miles de desplazados, gente que se está moviendo de los pueblos y de algunas zonas a otras aparentemente más seguras. Y te iba a preguntar también por el aeropuerto, porque se ha pedido pues a los españoles que abandonen el país. También desde Estados Unidos se ha hecho un llamamiento a sus nacionales, pero ya algunas compañías están suspendiendo los vuelos comerciales hacia y desde Beirut.
Sí, esto me recuerda mucho a la situación que se vive en Tel Aviv, ¿no? Cuando pasan estas cosas también, todas las compañías internacionales van cancelando y queda la compañía nacional. Pues aquí pasa lo mismo. Hoy mismo una de las cosas que más me llamaba la atención, yo he ido hoy al sur hasta Sidón, en el camino de vuelta era ver los aviones de la Middle East Airlines salir, ¿no? Del aeropuerto, todos blancos, con su cedro en la cola, y ellos siguen operando, ¿no? O sea, es un poco similar a lo que ocurre en Israel. Al final la compañía nacional sigue volando hasta que ya no puede hacerlo, pero de momento, desde luego, el aeropuerto está operativo, eso sí, con prácticamente todas las compañías internacionales cancelando sus vuelos.
¿La sensación es de que estamos a las puertas de una nueva guerra?
Es difícil de decirlo. Desde luego ayer sí. Ayer fue una barbaridad, ¿no? Ayer Israel lo que hizo fue, pues un poco, pues trasladar esta estrategia, ¿no?, de uso máximo de la fuerza que ha empleado en Gaza desde hace 11 meses, pues la tradujo aquí, ¿no? Y él, sí, Benjamin Netanyahu insistía en que su objetivo es Hezbollah, pero la cifra de muertos es brutal, ¿no? Son 600 muertos, es prácticamente la mitad de los civiles que mataron en la guerra de 2006 en 33 días, ¿no? Todo eso en unas pocas horas. Con lo cual, ayer sí teníamos esa sensación, ahora hay una aparente normalidad aquí en el centro, sobre todo en los barrios cristianos, que es donde uno pues se siente más seguro, pero vamos a ver, ¿no? Hay una incertidumbre total, ¿no? Sobre todo por ver cuál va a ser la capacidad de respuesta que tiene Hezbollah. De momento están lanzando decenas de cohetes, pero sigue siendo un poco el nivel de hostigamiento que mantienen desde hace 11 meses, ¿no? En lo que es en la zona norte, algunos han llegado hasta Haifa, pero no están yendo más allá, ¿no? Va a depender muchísimo de cuál va a ser la respuesta de Hezbollah, pero desde luego Israel no va a parar.
Pues Mikel Ayestarán, gracias por contarnos lo que está pasando ahora mismo en una de las zonas más calientes del mundo, como es esa ciudad, la ciudad de Beirut, la capital del Líbano. Mikel, gracias y cuidado, que vaya todo bien.
Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, todo indica que esto solo puede ir, desgraciadamente, a peor, a más.
Mira, hay indicadores que son por lo menos inquietantes. Las operaciones militares no se improvisan. Una operación terrestre no la puedes hacer en estos tiempos de un día para otro. Se preparan con mucho tiempo. Israel lleva mucho tiempo haciendo preparativos que son compatibles con una operación terrestre. Ha trasladado muchas tropas de Gaza a la frontera con el Líbano, con lo que las piezas están en el tablero. Solo falta que alguien dé la orden para que se empiecen a mover. Y hay otro detalle que también es complicado y que hay que tener en cuenta, que es esa descripción que nos ha hecho Mikel de lo que es el Líbano, que es un país dividido en sectas. Son compartimentos estancos, por un lado los cristianos, por otro lado los chiíes dominados por Hezbollah, pero ojo, también por otro lado los suníes, que tienen otra obediencia, ¿no? Y un gran riesgo es que esta situación, dependiendo de cómo intervenga Israel, por ejemplo, y si se apoya o entra por zonas cristianas, otro gran riesgo es algo que ya ha vivido el Líbano varias veces, que es una guerra civil dentro del propio Líbano. Y por último, no me gustaría dejar de recordar que tenemos a 650 compatriotas en la frontera entre Israel y el Líbano, que es algo que creo que no tenemos lo suficientemente presente.
Y entre ellos, de hecho, una misión por la paz de nuestros militares.
A eso me refiero.
Claro. Y remarcando la idea de Lorenzo, al final no hay otra forma de dominar a un país que mediante el territorio, pese a todo. Y claro, tiene muy mala pinta esto que estamos viviendo, como una antesala, una preparación de esto, de una dominación por tierra. Y luego quería remarcar, en línea con lo que decía Mikel, Israel habla de ataques selectivos. ¿Cómo hablar de ataques selectivos? Bueno, selectivos hasta cierto punto. Los niños y las mujeres que han muerto, que están heridos por culpa de estas bombas, desde luego no forman parte de Hezbollah.
Bueno, se va a cumplir además un año dentro de unos días, el próximo 7 de octubre, del ataque de Hamas y la posterior respuesta de Israel y el aumento de la escalada en todo Oriente Próximo. Bueno, vamos a seguir pendiente, por supuesto, de lo que pase por allí. Vamos a ver cómo se viven las próximas horas, en las que seguramente tendremos que conectar de nuevo con Mikel Ayestarán. Lorenzo, Fernando, vamos a cambiar de asunto porque tengo en mis manos ahora mismo, no tiene nada que ver, afortunadamente no tiene nada que ver con lo que está pasando en esa zona del mundo. Pero sí tengo en mis manos ahora mismo pues un anuncio que cogí ayer del parabrisas de un coche de mi barrio. Tiene el tamaño de medio folio, es una fotocopia realmente. Está escrito a mano y dice lo siguiente, os lo leo. Busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Y aparece también en ese anuncio, insisto, escrito a mano, aparece un número de teléfono, 645, bla, 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 y al final pone abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches o pegados también en las farolas.
Bueno, es más, Pilar, tú dices que tienes el cartelito,
sí, ¿eh?
Pero es que yo te diré que hace meses recibí ese mismo cartel de mi hermano que trabaja en la zona de San Chinarro,
sí, ¿eh?
Porque también lo estaban poniendo ahí. Me da la sensación de que van poniendo ese cartelito por zonas. No sé si la misma inmobiliaria que hay detrás de
esta
acción...
Pero sí, el mismo tipo de cartel, el mismo tipo de anuncio.
No, estamos hablando
lo
de
mismo.
Que es Sí. Bueno, yo diría que una copia del recuerdo que tengo de las fotos y, vamos, al menos el mismo mensaje y con la misma intención.
Bueno, llama la atención que es un escrito, bueno, un mensaje escrito, una nota escrita a mano. Dices, bueno, pues esto será de un particular, ¿no? Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de todos estos mensajes. ¿A quién no le importa, además, el estado de un piso que se quiere comprar? Y cuando tenemos una pregunta en este programa, pues intentamos darle respuesta. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Le damos respuesta. Y en este caso, pues tú me diste, me has dado esta mañana este papel, hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado. Obviamente, por razones de anonimato, le hemos distorsionado la voz. Este fue, digamos, el primer cruce que tuvimos con esta persona.
Eso a mí me induce a pensar que soy, que bueno, que la compañera en cuestión era un particular, pero me estás diciendo que no sois un particular.
No, es lo que estamos tratando de localizar, son propiedades para poder mostrárselas. Lógicamente no me interesa que me llamen inmobiliarias, por eso ponemos muchas veces acciones a agencias, porque yo soy agencia. Entonces, para evitar tener que decirles no colaboramos o no...
Os hacéis pasar por particulares, ¿no?
Ponemos a extenderse a agencias y ya de... Pues, bueno, te da una idea un poco, porque si no quiero que me llamen inmobiliarias, es que o soy una, o ese tipo de publicidad normalmente no la pone el particular.
Bueno, pues ya sabemos que lo que parecía un mensaje escrito por una persona particular es en realidad una inmobiliaria haciéndose pasar por una persona.
Y date cuenta que en cuanto le digo que por el tipo de anuncio, le explico el tipo de anuncio que está escrito a mano, uno piensa que detrás hay un particular, que es lo que yo le digo, y me responde rápidamente que no. Que al poner ellos lo de abstenerse a agencias, que es una explicación inverosímil, dan por hecho que ya se sabe que ellos mismos son una agencia, como si eso fuera justificación. Recordemos que el anuncio además pone «busco piso para comprar», así que le pregunto por eso, por si me quiere comprar un piso.
Lo que pasaría con mi piso es, me lo compráis a mí y luego vosotros lo vendéis.
No. Nosotros lo que hacemos es gestionarte la venta de la casa y conseguirte un cliente para tu casa. Nosotros somos intermediarios, como inmobiliarios somos intermediarios, pero no compramos propiedades.
Así que no compran tampoco el piso directamente,
segundo engaño.
No son particulares, son una agencia y el piso no te lo compran directamente.
No, te lo gestionan. En realidad este mensaje es el anzuelo que dejan en los parabrisas. Es cómo está escrito, parece un particular. ¿Y por qué? ¿El porqué del anzuelo? ¿Por qué utilizan este tipo de técnica? Pues me lo llegan a confesar. Escucha.
Entre usted y yo, hombre, parece un particular, porque claro, lo escribís a mano y demás, pues...
Claro, muchas veces es que si no, muchos propietarios, si es inmobiliaria, ya sabes que una vez que ya entras y tienes un contacto es distinto, pero la primera toma de contacto a veces es complicado. Y no, llegar a ese propietario es complicado, porque muchos están cerrados a trabajar con inmobiliarias y no te dejan ni siquiera tiempo de explicarte cómo trabajamos.
Bueno, si les decimos que somos inmobiliarias, se niegan a hablar con nosotros. Es la razón que nos ha dado esta persona. Y yo me pregunto, ¿es legal o ética este tipo de publicidad? Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos estamos encontrando, Patricia, este tipo de anuncios por todas partes, en los buzones, parabrisas de los coches, en las farolas, pegados también a las papeleras. ¿Es legal que las inmobiliarias utilicen este tipo de ganchos?
Bueno, pues en realidad digamos que es alegal, es decir, no hay nada que te lo prohíba, pero sin ninguna duda, y lo habéis demostrado en los cortes que habéis puesto hace un minuto, están engañando a la gente, porque como ellos bien dicen, hay gente que no quiere trabajar con inmobiliarias. ¿Y por qué? Pues porque no quieren pagar esa comisión, no quieren pagar por unos servicios en un mercado como el que tenemos ahora, que se está comprando y vendiendo con relativa facilidad. Te quieren ahorrar el coste de la inmobiliaria y yo creo que es legítimo. Entonces, cuando ven este tipo de anuncios, pues piensan, bueno, aquí hay un comprador que además, en el momento que pone abstenerse a agencias, es porque ese comprador también se quiere ahorrar el coste de la agencia y que quiere comprar un piso. Entonces, yo voy a contactar con un particular como yo para venderle mi piso. Y resulta que te encuentras con todo lo contrario. Entonces, aquí sí que estamos ante un engaño muy evidente.
Tan engaño será que incluso en al final del audio es que hasta me daba la risa porque dice, no, es que como la gente no confía en las inmobiliarias, pues vamos a mentirles, ¿no?
Utilizamos para
que,
esta
claro,
técnica.
Para que confíen claro. todavía más a nosotros. Uy, y te quería,
exacto,
te quería
o sea,
preguntar...
Es una práctica que genera todavía más desconfianza,
claro,
totalmente.
Claro, de todas formas, claro, al ser ilegal supongo que es imposible perseguir este tipo de prácticas, no sé, para evitarlas, porque, bueno, a lo mejor aquí no se llega al timo o de la persona que quiere vender su piso, pero me imagino que habrá otra serie de engaños con estas papeletas que las consecuencias son peores. No hay forma de evitarlo.
En realidad sí que se podría enmarcar dentro de una práctica comercial engañosa, pero ¿quién va a ir a un juez para esto? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Compensa ir a los tribunales para esto? Pues al final lo que más compensa es advertirle a la gente que detrás de estos carteles no hay un particular, que lo que hay es una agencia y que si no quieren tratar con una agencia, pues que no hagan uso de ello. Fíjate cómo ha evolucionado el tema en la época de la crisis, antes de la crisis, 2006, 2007, 2008. Que vendíamos pisos como churros y de una manera pues muy 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 disparatada, detrás de estos carteles había unos cuantos que no eran agencias inmobiliarias, que en realidad eran personas que tenían mucho dinero en efectivo y que querían comprar pisos poniendo mucho dinero en efectivo y no declararlo. Y aquí se generaba otro tipo de mercado. Que era pues blanquear un dinero comprando pisos y que hubiese un vendedor que te lo quisiera aceptar. Pero ahora esto ha evolucionado mucho, entre otras cosas, porque efectivamente Hacienda está muy detrás del curso del efectivo. Los pagos, no puedes hacer pagos de importes elevados porque rápidamente, de hecho, se bajó de 3.000 a 1.000 euros. Ya no se puede hacer en 1.001 euros, ya no lo puedes pagar en efectivo. Y esto ha hecho que se haya agotado mucho y ya lo único que quedan pues son agencias inmobiliarias que están viendo cómo con las plataformas en internet tú puedes colgar tu piso, ponerlo a la venta, un comprador puede buscar ese piso sin necesidad de ese intermediario, se lo puede ahorrar perfectamente y mucha gente prefiere ahorrárselo. Y ante esta necesidad, pues intentan camuflarse y ponerse el disfraz de particular cuando realmente no lo son.
Patricia Suárez, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Lorenzo, ¿qué te parece?
Pues mira, yo quería comentar que efectivamente si lo consideramos una publicidad que induce a error al consumidor, en este caso de servicios inmobiliarios, eso es una práctica ilícita. Es una práctica ilícita que efectivamente pues puede ser muy laborioso perseguir en los tribunales, ¿no? Pero bueno, hay oficinas de consumo a las que se puede pues presentar una denuncia y si ese teléfono está en muchos cristales y en muchos sitios, pues podría ser una conducta, bueno, pues una conducta ilícita que puede tener unas consecuencias. Pero fíjate, yo me andaba también preguntando por el tenor exacto del anuncio, porque para que el anuncio represente una publicidad engañosa debe ofrecerte una prestación que no te da. Si yo no recuerdo mal, lo que decía el papelito que tú cogiste es busco piso, me urge.
Sí, busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Con su exclamación incluida.
No te dice compro piso, sino busco piso para comprar y para comprar en infinitivo para que ya ese verbo no tenga sujeto.
Eso es.
Que es una técnica de marketing extrema para rebañar de una manera capilar las migajas de un mercado completamente tensionado. Yo creo que quizá a partir de la anécdota lo que nos podemos remontar es a qué política de vivienda hemos seguido en nuestro país para que en este momento nos falten un montón de techos para un montón de gente. Esa es quizá la pregunta que nos deberíamos hacer.
Pues sí, esa es la pregunta y ese es el problema que tenemos ahora mismo en España. Lorenzo Silva, Fernando Bonete, gracias a los dos.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, y otra pregunta. ¿Es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola. Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y hoy estamos estamos hablando también de los apodos que ponemos a nuestros amigos, a nuestra pareja, especialmente, pues ese cari que le dedicas de vez en cuando, ese churri también, que es muy bonito, ¿verdad, Rosa?
Sí, Pitu, lo que tú digas.
Pitu, cosi, esas cositas que les decimos tan bonitas.
Mira, yo mientras que no sean apodos comestibles, es decir, a mí galletita, bizcochito, bollito, calabaza... O sea, no.
¿Quién
no.
le llama calabaza pues alguien, a su pareja?
Calabaza, calabacita, yo qué sé.
¿Calabacín? Quizá calabacín. También.
Pues mira, calabaza y calabacín tenemos para ambos. Porque, a ver, hay todo tipo de apodos y todo tipo de formas en las que llamar a tu pareja. Algunas, fíjate, te salen solas.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, en esta casa quien tiene algún apodillo es mis dos hijos, pero no que se los hayamos puesto nosotros, sino sus amigos. Pero bueno, el que mi marido tiene, que no es apodo, sino es un nombre, pues es un nombre muy peculiar, y es Ruperto. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hubo un anuncio muy famoso de un peluquero, llamado igual, pues yo cuando le necesito de verdad porque tengo urgencias, toda la vida le hemos llamado Rupert, pero le digo, ¡Rupert! ¡Te necesito! Y entonces viene ipso facto. Gracias, buena tarde.
¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Rupert, te necesito!
¡Rupert, te necesito! ¿Cuánto daño ha hecho ese anuncio?
Ay, bueno, sí, es verdad que no es un nombre muy común.
¡Rupert, te necesito! Aquella Navidad de Edu. ¡Feliz Navidad! ¡Soy Edu! ¡Feliz Navidad!
¡Rupert, te necesito! En fin, ¿cómo llamas a tu pareja? Nos lo cuentas sí. En el 607-1506.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes qué se lleva para este otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da.
Ey, un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más.
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Walkie-talkies, buscas portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado.
Apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta?
Que las personas que portaban esos dispositivos tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ay, cómo nos gusta el amor en este programa! Los psicólogos y expertos en las relaciones de pareja lo han dejado muy claro. Eso de que le pongas mote a tu chico o a tu chica es bueno para la relación porque realza el compromiso y la exclusividad de esa relación. Jimeno, que piensa que una balada romántica es el sonido que hace una oveja enamorada, nos abre esta tarde su corazón. Llega el ranking de Jimeno. Hola, Jimeno.
Hola, Pilaruski. No puedo más. Además, es que venía escuchando el programa. Veo que estáis totalmente, como dicen los modernos ahora, en el mood. Estáis totalmente...
Estamos en la onda. Ah, no, esto sí. Ya no se dice.
Bueno,
mood.
No en la onda, no.
En el mood. Mañana... Estamos gozándolo esta tarde. Que mañana... hablando de gozar se dice mucho también.
Me renta, también se dice.
Me renta.
Voy a hacer mañana una de... Me acabas de inspirar.
¿Términos viejunos,
sí,
quieres decir?
Yo creo que sí.
Ahí te hago yo el ranking. Vamos, todos los que quieras.
Bueno, Pilar, por 25 pesetas y antes de empezar el ranking, motes cursis de pareja que has utilizado o utilizas, ¿vale?
Venga.
Decimos cada uno, como por ejemplo, bebé, 1, 2, 3, responda otra vez.
Cosi. De cosita.
Chuchi.
Churri.
Trompita.
Cari.
Ojuelos.
Gordi.
Gordi, uf, es que Gordi a mí me llega fuerte, ¿eh? Bebé, he dicho bebé.
Has dicho, bebé
primero. Ay, madre, torreznito. Venga.
Cuscurrito.
Cuscurrito de pan. Muslito es. De pollo.
Bizcochito.
Costillar.
Ay.
Nada, no has ganado. Ay, hablando de Gordi, se ha hecho viral un chino hace un tiempo. Que el hombre pues lo flipaba bastante con esto de llamar a la pareja Gordi, lo escuchamos.
En español le llama a las parejas a Gordi. ¿Gordi? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Por favor. Gordi. Mi mujer llamaba a mí Dragón Negro.
Dragón Negro, ¿me imaginas? A mí solo se me ocurre... En un momento del día llamar a alguien Dragón Negro,
claro.
Y no es la hora.
A partir de ahora, Jimeno Dragón Negro.
Bueno, aquí igual en España nos pasamos de cursi, pero ojo, porque estoy investigando. En Japón, por ejemplo, es normal llamar a tu pareja huevo con ojos.
¿Cómo?
Huevo con ojos. En persa, otro mote muy curioso es que te coma un ratón. Esto se lo dice la gente así, ¿vale? Mientras que en francés puedes llamar a tu churri, en holandés, mi pequeña caquita.
¡Qué bonito!
Es que es precioso. Y en italiano, mi pequeño microbio, que este es como más...
Más científico.
Bien, mejor.
Sí,
o es que
bueno.
Decir protozoo a tu pareja queda
claro,
un poquito...
O ameba,
ahí está.
Que hay mucha ameba también en el mundo, ¿eh?
Está claro que necesitamos el ranking de hoy. 8 motes originales y creativos para poner a tu pareja. En el número 8, coge papel y boli. Si tu pareja no ha cambiado en 20 años, ya tienes el mote. Web de Renfe. ¡Ay, mi web de Renfito! ¡Ay, mi web de Renfito! Oye, hablando
que
de...
Que está como siempre.
Ahí está. Que no se ha movido. Hablando de Fito, en el número 7...
A coger el cielo con las manos...
¿Por qué puedes llamar a tu pareja Fito?
A ver, ¿por qué?
Porque igual hace tiempo que no le da por tocar. En el número 6, más música. Puedes llamar a tu chica Shakira.
Shakira. Esto tampoco le
¿sabes
veo
por qué?
Yo. No.
Porque no la entiendes.
A veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta entender la letra de Shakira.
A veces se la entiende. Últimamente se la está entendiendo mucho.
Oye, en la de Piqué se la entendía perfectamente.
Por eso,
perfectamente.
Yo creo que es la única. Ha dicho aquí que se me entienda bien.
Hombre, aquí quiero dejar las cosas bien claritas.
Atención a este mote en el número 5. Este lo conoce todo el mundo.
¿Es el telecupón?
Puedes llamar a tu pareja a la 11.
¿Por qué?
Porque cada día un numerito.
Vaya carácter la parejita, ¿no?
Hombre, en el número 4, si tu pareja es muy besucono o besucona, le puedes llamar pipas con sal, porque te deja los morros gordos. En el número 3, si tu pareja tiene la cabeza frita, llámale Neruda. ¿Por qué?
Me gustas cuando callas, porque estás como ausente.
Cállate, Neruda, hijo, que la que estás dando más puesto.
Esto es con lo guapito o lo guapita que estás callado. Pues
ahí
lo mismo,
está.
Pero bueno, en versión Neruda, que siempre es más
que
poético y más
mejor.
Bonito. Claro,
me gusta
claro.
Cuando callas. Número 3, el clickbait. Porque te dice, madre mía, lo que me ha pasado en el trabajo. Ahora te lo cuento y cuando vas y llamas por teléfono, no le ha pasado absolutamente nada. No te lo querrás creer, me ha tragado la manera la máquina de vending. En el número 2. Aquí ya empieza a sufrir. Si no sabe conducir, llámale cosas de palacio.
¿Por qué?
Porque las cosas de palacio van despacio.
Bueno, aquí se suele llamar también el famoso pisahuevos, ¿no?
Pisahuevos, efectivamente.
Pero es más bonito si es más sí, cariñoso, claro, cosas... le dicen pisahuevos.
Pero me encantaría, entras en casa. ¡Ay, cómo están mis cosas de palacio!
Cosas de palacio, es muy bonito.
Y en el número uno, y siempre en el número uno está el mejor mote de todos, es este, le puedes llamar iPhone 3.
Estás haciendo la pausa para que yo sepa por qué.
¿Sabes por qué?
Porque por algo de que te llama cuando a horas insospechadas suena una alarma. No,
es
dímelo.
iPhone 3.
Ah, porque es muy antiguo.
Porque antes funcionaba. Dejaros de gordis, chuchis, quischis, frustis y trustis.
Y quedaros con
y
el ranking de Jimeno. Bueno, bizcochito mío.
Ay, churripús.
Ay, ¿qué haría yo sin mi gordis y mi toñete?
Ay, hasta mañana, pinicús.
Hasta mañana, bonito mío.
Cuelga tú.
Venga, no.
Ay, qué tonda.
Ay, que no, cuelga tú, cuelga tú. Y aquí, ojito también, como muchos dueños llaman a sus perros, ¿eh? Que aquí también hay apelativos muy, muy cariñosos. Bueno, imagínate que vas a comprar el pan un día y al pedir la vez te das cuenta de que el cliente que va delante de ti es un cliente un poquito especial.
¿Qué tal el Otto como cliente?
No, es el número uno.
No se queja.
No se queja, no reclama, siempre le gusta, todo le gusta.
Un cliente perfecto, todo le gusta, nunca reclama, jamás se queja. Se llama Otto y es un precioso labrador negro que cada mañana le hace los recados a su dueño, al señor Polo.
¿Es cierto que usted lo manda el Otto a comprar criollo?
Sí, sí, sí. Meterme criollito y facturar. Anda, pon el tal, anda.
Anda, anda, le dice el señor Polo a su perrito y este se va feliz a hacerle el encargo a la panadería del barrio que está pues a unos 200 metros de su casa. Allí le reciben con los brazos abiertos. Le conocen hace años y día tras día repiten la misma rutina.
Vino a comprar el perro.
Vine a comprar. ¿Cómo viene el perrito? Viene con una bolsa. Viene con la bolsa en la boca. Y mostrame el papelito, por favor.
Séntate.
Viene con el pedido y la plata también. Le dan su propina. Por favor, mostremos cuando se lleve el pedido. No, es impresionante.
Esa es precisamente la clave del éxito, la rutina, tal y como nos ha confirmado el veterinario José Luis Blázquez.
Tanto Otto como cualquier perro, la manera de poderlos enseñar a hacer algún tipo de recado o rutina y que evidentemente ellos no se pierden, lo hagan de manera segura, es que seguro que Otto había ido cientos de veces a esa misma panadería con su dueño cuando podía moverse por sí mismo y le acompañaría a la panadería. Y no solo esto, sino que la manera de que lo pueda hacer solo o que puedas generarle esa rutina y él disfrute haciendo esa rutina es mediante un tipo de estímulo positivo que al perro le agrade.
Otto vive en Córdoba, en Argentina. Cada mañana nuestro protagonista sale contento de su casa moviendo el rabo con una bolsa de tela entre los dientes, donde minutos antes Don Polo ha introducido un papel con el encargo y el dinero justo. Cuando Otto llega a la panadería, sus dependientes le atienden como a un cliente más, aunque en su caso Otto recibe una recompensa especial.
Este animal lo hace con toda la ilusión del mundo. Lo hace porque seguramente que en una panadería también le dan cariño, pero segurísimo que cuando llega a casa con el recado hecho, su dueño se lo agradece enormemente. Esto le hace feliz al animal y yo te diría que a lo mejor algún trocito de pan se lleva. Con pan puedes conseguir que haga cualquier cosa.
Pues sí, Otto es feliz y no es para menos porque recibe un doble premio. Primero en la panadería y más tarde en casa cuando regresa con Don Polo y el recado bien hecho. Imagínate qué autocontrol tiene que tener este peludo que vuelve con el pan bien cerca del morro y no le hinca el diente. Está claro que Otto es un perro extraordinario, pero ¿qué otras razas podrían hacer este tipo de encargos?
Evidentemente hay determinadas razas que están clasificadas como las más inteligentes, entre comillas. Inteligencia en el aspecto de que tienen mayor capacidad para aprender estas rutinas y repetirlas en el tiempo una y otra vez. Entonces, dentro de estas razas está el labrador, está el border collie, está el pastor alemán, el golden retriever.
El caso de Otto no es solo una anécdota curiosa y tierna, es también el testimonio de la extraordinaria relación que pueden tener los hombres y los perros. Los perros son animales increíblemente inteligentes y sensibles, capaces de comprender nuestras emociones y responder a ellas de manera sorprendente. Pero más allá de su capacidad de aprendizaje, lo que realmente distingue a los perros como Otto es su deseo innato de hacer felices a sus dueños, en este caso, al señor Don Polo. Pues eso, que a los animales, a los perros especialmente, también se les pone apodos y apelativos cariñosos, en rosa rosado.
Bueno, y a las personas se les pone también a la pareja apodos de animalitos.
Sí.
¿Cómo te quedas, Pilar? Pues sí, hoy que hablamos de cómo llamas a tu pareja y por qué, ¿no? Ese apodo cariñoso con el que nos referimos a ella. Bueno, pues hay apodos llamativos como este, sí.
Hola, buenas, ¿qué hay? Mi mujer y yo nos llamamos perro y perra. Te quiero perra, te quiero perro. Me parece bastante original porque nunca lo he escuchado así a nadie. Y de hecho, cuando nos lo decimos, la gente se queda mirando extraña porque se cree que estamos de bronca
normal,
o algo. Pero
hombre,
no.
Normal.
Y viene de que yo, a lo primero, pues claro, yo no decía te quiero nunca. Y cuando lo dije, dije te quiero perra. Y ahí quedó la cosa. Bueno, y si lo piensas, ¿hay algo más fiel que el cariño de un perro? No, ¿no? Venga, saludo para todos. Buen día.
Es muy bonito. No, a ver, te quiero, perrita mía.
La explicación que da al final no está mal, pero ya que lo habías arreglado con lo de te quiero,
claro,
¿por qué tengo que añadir
perra? Se rompe ya esa barrera, te abres en canal y dices te quiero, pues déjalo ahí, no
claro.
Hace falta, ¿no? Pero bueno, oye, mira.
No lo estropees.
¿Se lo llaman los dos así?
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, así no hay...
¿Encamada?
No hay problema, encamada. Pero espérate que esto todavía se puede mejorar.
No me digas.
Mira.
¿Qué pasa, gente? Gente, en mi casa... La mujer es Chuchi Dulcis y yo soy Chuchi a secas. Así que mira, surgió en una ocasión, no sé por qué, viendo la televisión me parece que fue o algo de eso. Y ya hace muchos años que se quedó.
Pues Chuchi, ¿eh?
Tenemos a los Chichos y a los Chuchis. Tenemos de todo.
De todo, por tener tenemos de todo. Efectivamente.
Ojito que viene Javi de Alicante.
Buenas tardes, yo le llamo a mi chica Julipitri. Julipitri, no le hace mucha gracia, pero a mí sí, porque mi abuela me lo llamaba a mí. Julipitri, que ni tiene culo ni nada. La verdad es que es gracioso. Julipitri, era todo lo que termina en mí es bonito.
Sí, pero a ver, estamos hablando de apodos cariñosos, ¿no?
Yo creo pero que... sí es verdad, tienes razón en que tú una palabra la acabas en i y es como más bonito, como más cariñoso.
¿Más sí?
Sí, más suavecito, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha dicho que lo he llamado?
Culipitri, ha dicho Culipitri.
Madre mía.
Culipitri, que le llamaba a la abuela Culipitri y tú le llamas a la novia como te llamaba a ti tu abuela.
Claro, lo que pasa es que estas cosas tú las dices, bueno, la intimidad en tu casa y vale, lo que pasa es que de tanto, de la costumbre, pues luego cuando estás en público le llamas. llamas también culipitri, sí, o como sea, en público. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo la llamas? Bueno, ¿cómo?
Si,
¿repite?
Si no sabes por qué, vale, pero es que nos ha contado todo el mundo por qué le llama culipitri a su chica.
También es verdad.
En fin. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Calixto.
Yo a mi mujer hace 13 años que llevo con ella y la llamo cuchifleta, pero amor, pero se ha quedado con la Cookie. Digamos, todo el mundo la conoce y ya no la conoce como su nombre, la conoce como la Cookie. Es Cookie, y cada vez que la llaman, Cookie, ¿qué tal estás? Cookie, ¿qué tal estás? Pues yo cuando estoy ya le hago, ¡chifleta! Vamos, cositas. Y un besito. Adiós, es un fenómeno.
Madre mía, cuchifleta. No, cuchifleta.
¿Pero qué tiene cuchifleta? Es verdad que hay mucha...
No, sí,
es
la, sí, yo lo había oído, lo había oído también, sí, 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 es verdad.
Cuchifleta, pitufa, bichito, pero lo de cuchufleta, que no suena ni bien, ¿eh? Cuchufleta.
Cuchifleta. Bueno, Cookie es más normal. Además, creo que Cookie en la serie esta que ve mucho mi hijo y todos, sí, los adolescentes...
La Cookie.
La Cookie, la que se avecina, ¿no? Sí, es uno de los personajes, así le llama Amador, creo, sí, que es, ¿no? Cookie, la Cookie, Cookie, a su mujer, la Cookie.
Lo que decíamos antes con I, la Cookie, claro. Gordy... Y no me vienen más a la cabeza. Se acaban los apelativos cariñosos.
Espera. ¿Sabías que la palabra cuchufleta está recogida en el diccionario de la RAE? De la RAE.
Y no sé si quiero saber. A ver, bueno,
espera, estoy buscándolo ahora mismo aquí en San Google. Estoy haciendo una búsqueda rápida a ver
cuchufleta.
Qué dice. También se ha hecho famosa, dice, gracias a la serie en la que se avecina.
Ah, mira.
Que también un personaje le llamaba cuchifleta a otra. Que, bueno, ahora lo busco y lo contamos, porque...
A ver, pues mira, mientras que lo buscas...
Dicho o palabra ahora de zumba y chanza.
Ah, pues muy bien.
¿Así?
Pues me quedo igual. Dicho esto, a mí lo que me gusta, por ejemplo, son los apodos operativos, como el de esta señora.
Hola, gente. Yo le llamo el secretario. Y le llamo el secretario porque siempre le pido que, por favor, imprímeme esto, llámame aquí, resérvame cita en el médico. Vamos, mi secretario. Y bueno, y cuando no, el gordito. Bueno, más que el gordito, Papá Noel vestido de paisano. Porque cuando le mando a hacer un recado que tenga que ir a buscarme algo a una tienda, siempre digo, va a venir un chaval que es igual que Papá Noel vestido de paisano. Y es que tiene el pelo blanco, lleva gafitas, con barba, y eso. Rondo. Buena tarde a todos.
Ay,
hasta ahora.
El secretario.
Esto es, bueno, pues un apodo pragmático. Oye, si es el que me hace todos los recados, ¿cómo le llamo? Pues
secretario,
el secretario, no me complico. Secretario, ven que ya sabes lo que te voy a pedir.
Qué bueno.
Seguimos en la tarde de COPE.
Sí, eso es.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
La principal amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todo? ¿Todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave de la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.